¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestro operador Sergio Bosco les vamos a presentar este programa en castellano del lunes 25 de marzo de 2024, con noticias, con deportes, con música. Tendremos el resumen deportivo semanal con Fabián Codevila, además de otros contenidos, como siempre, en el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este programa en castellano se emite en las ondas cortas de WRMI de martes a sábado, repito, de martes a sábado, de 1 a 2 a.m. horario UTC. La frecuencia es 9.455 kHz. Para comunicarse con nosotros, el mail es qslrae@gmail.com y el correo convencional es Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los diexistas. Y si quieren escucharnos por internet, como les decía, lo pueden hacer en nuestra página web rae.com.ar. Allí escuchan nuestros programas en formato podcast o vía streaming a través del correo electrónico, a través de la app de RAE, perdón, que se descargan para teléfonos celulares y que es gratuita. RAE Digital. Vamos a nuestro boletín, a nuestro panorama, que comienza como siempre con los títulos. Miles de personas marcharon en Buenos Aires por el aniversario del golpe de Estado de 1976. Brote de dengue histórico en Argentina. Ya son 106 las víctimas fatales. Brasil. Detuvieron a 3 personas por el asesinato de la concejala Marieli Franco en 2018. Bolivia renueva el llamado a Chile para solucionar la disputa por el acceso al mar. Francia envía vuelos de repatriación a Haití. Deportes, un niño argentino de 10 años venció al número 1 del ajedrez mundial. Y estas son las noticias. Miles de personas marcharon en Argentina en conmemoración de las víctimas de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. El acto central de ayer fue en Buenos Aires, donde decenas de miles de personas se movilizaron desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Una de las principales consignas que se vieron en las pancartas fue «Fueron 30.000», en referencia al número de detenidos desaparecidos. Esta cifra, que sostienen los organismos de derechos humanos, es rechazada, entre otros, por el gobierno del presidente Javier Milei, que la considera exagerada. En ese marco, la Casa Rosada difundió un spot titulado «Por la memoria, la verdad y la justicia completa». En esta producción audiovisual se menciona a las víctimas de grupos guerrilleros antes del golpe del 76 y se denuncia que la narrativa de los últimos 20 años sobre los años 70 fue sesgada. Además, se afirma que el número de 30.000 desaparecidos fue manipulado por motivos políticos y para cobrar indemnizaciones del Estado. Tanto Milei como otros funcionarios de su gobierno compartieron el spot en redes. Pero el mensaje oficial fue repudiado por varios sectores y dirigentes y muchos señalaron que justificaba los delitos de la dictadura militar. En el acto en Plaza de Mayo, la titular de Aulas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó este mensaje de provocación y llamó a actuar para que el presidente cambie o se vaya. pero sus palabras provocaron el rechazo del oficialismo. Por ejemplo, la vicepresidenta Victoria Villarruel le dijo a Carlotto en la red social X: «A vos no te votó nadie». El 24 de marzo de 1976, una junta militar tomó el poder e instauró una dictadura que se extendió hasta el año 1983, con el declarado propósito de combatir lo que los militares llamaban subversión. Miles de personas fueron secuestradas y trasladadas a centros clandestinos de detención. Investigaciones tras el fin del régimen demostraron que en esos sitios se cometieron todo tipo de crímenes, entre ellos la tortura, la ejecución sumaria e incluso el abuso sexual. Argentina transita un brote histórico de dengue, donde ya se registraron 106 muertos por la enfermedad. Así lo informó el Ministerio de Salud, que confirmó más de 130.000 casos desde diciembre. Esto implica una incidencia de 320 casos cada 100.000 habitantes. Hay hospitales y guardias colapsados por el brote que está golpeando con fuerza la ciudad de Buenos Aires, una zona donde el dengue era raro hasta hace algunos años. Según las cifras oficiales, el área con más contagios es el noreste de la Argentina, sobre todo las provincias del Chaco y de Formosa. En Brasil arrestaron a los presuntos instigadores del asesinato de la legisladora Marielle Franco en 2018. Los detenidos son el diputado Chiquinho Brazao, su hermano Domingos Brazao, exfuncionario municipal, y un ex jefe policial de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Están sindicados como responsables de orquestar el ataque a Franco, quien fue baleada junto a su chofer Ciro Gómez, que también murió en el ataque. En el marco de la causa, la justicia emitió orden de captura para otros 12 supuestos involucrados. Para el gobierno del presidente Lula, no quedan dudas de que el asesinato fue por motivos políticos. De acuerdo a estas fuentes, la concejala fue asesinada por denunciar grupos armados que ocupaban tierras públicas para negocios inmobiliarios. El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó los actos por el Día del Mar y renovó el llamado a Chile para solucionar la disputa centenaria por el acceso al Océano Pacífico. Todos los 23 de marzo se recuerda la caída de la zona de Calama en manos chilenas durante la Guerra del Pacífico en el año 1879. Desde entonces, el país andino reclama recuperar su salida al mar. En la ceremonia, Arce instó a las autoridades de Chile a iniciar un nuevo acercamiento bilateral para zanjar la disputa. El mandatario recordó el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que reconoció que Bolivia nació como país marítimo. Vale recordar que la sentencia de la Haya de 2018 no fue favorable a Bolivia, ya que desestimó todos sus argumentos. Los jueces concluyeron entonces que Santiago no estaba obligado a negociar con La Paz por el acceso al mar. El gobierno de Francia enviará aviones para repatriar a sus ciudadanos desde Haití ante la suspensión de los vuelos comerciales por el caos imperante en la nación caribeña. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, que convocó a los interesados a contactar a la embajada en Puerto Príncipe, capital haitiana. Vale recordar que París apoya al Consejo de Transición que se formó tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Mientras tanto, se aguarda el despliegue de una fuerza internacional para enfrentar a las bandas criminales que tomaron el control de casi todo el país. Y ahora, deportes. Un niño argentino de 10 años venció al número uno del ajedrez mundial, el noruego Magnus Carlsen. Faustino Oro se impuso al nórdico en una partida rápida durante el Bullet Brawl 2024, evento online que reúne a maestros ajedrecistas de todo el mundo. El argentino, que reside con su familia en Badalona, España, venció a Carlsen en 48 movimientos. Vale mencionar que Oro aprendió a jugar al ajedrez hace apenas 4 años, durante la pandemia de COVID-19. A todo esto, la selección argentina de fútbol ya está en Los Ángeles para jugar un amistoso contra Costa Rica mañana martes. Los campeones del mundo continúan su gira estadounidense tras vencer el viernes en Filadelfia a El Salvador por 3-0. Según la prensa argentina, la albiceleste tendría varios cambios con respecto al plantel que derrotó a los centroamericanos. En ese marco, el delantero Alejandro Garnacho, del Manchester United, podría arrancar como titular mañana en el equipo que dirige el entrenador Lionel Scaloni. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mission Shitie.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mokete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE.
Vamos a escuchar ahora la música de Palito Ortega con un clásico mundial, se puede decir, porque trascendió las fronteras de Argentina y del mundo hispanoparlante. Hay versiones en varios idiomas de este, tal vez su máximo éxito, y tiene muchos, Palito, La Felicidad.
Argentina al Mundo presenta Homero y Virgilio Expósito, dos hermanos predestinados a la poesía y el tango. Capital provincial del tango, la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, es el lugar que vio crecer a un nutrido y prolífico grupo de músicos de tango, entre los cuales se encuentran los hermanos Homero y Virgilio Expósito. El padre fue un anarquista, pastelero de profesión y poeta de vocación. El hecho de que bautizara a sus hijos como Homero y Virgilio es una señal de su amor por las letras. Homero, poeta y letrista, nació en el año 1918 y cursó sus estudios secundarios como pupilo en un colegio de Buenos Aires. Y Virgilio, compositor y pianista, nació 5 años después, en 1924. Escuchemos a una de las hijas de Virgilio, sobrina de Homero, recordando cómo dieron sus primeros pasos creativos.
Mi papá, a los 5 años... quiere que le compren un piano, que le compró mi abuela, y que a partir de esa edad comenzó a estudiar música en aquel tiempo en el Conservatorio Williams, acá en Zárate. Mientras que mi tío Homero, que era 5 años mayor que mi papá, cuando termina la primaria en Zárate, va a estudiar al Colegio San José. Y mi papá fue a la primer promoción del Liceo General San Martín. Y mi tío Homero, en el colegio San José, empezó a ganar todos los premios de literatura del colegio. Homero le tenía un gran respeto a mi abuelo y como él escribía, un respeto absoluto le tenía. Bueno, los dos empezaron a tratar de mezclar lo que sabía uno con el otro y empezar a componer. Eran muy exigentes.
Sí.
Muy, muy exigentes. Para con nosotros y para con ellos mismos, para escribir de un mismo tema, hay 35 versiones hasta que los dos se ponían de acuerdo que eso estaba bien.
Esta dijo el cosifal mientras la cosa retosaba, retosaba, ya perdida en el fangar.
El primer tango que escriben los hermanos data del año 1938. Tenían 19 y 14 años, respectivamente, y aunque ese tango no alcanzó repercusión, fue cantado por Libertad Lamarque, a quien habían conocido de casualidad en un tren. Homero, al terminar sus estudios secundarios, ingresa a la carrera de Filosofía y Letras, y aunque no la termina, completa una sólida y amplia formación literaria que se reflejaría tanto en su propia obra poética como en las letras que compuso para tango. Y su hermano Virgilio, quien tocaba el piano desde pequeño, en la adolescencia tiene de profesor a uno de los grandes compositores de música académica de nuestro país, Alberto Ginastera, quien lo anima a componer y a profundizar sus conocimientos musicales. Excelente pianista, Virgilio integró desde muy joven conjuntos musicales de géneros diversos, principalmente de tango y de jazz. A comienzos de la década de 1940, los hermanos, juntos, ya son responsables de varias obras que son grabadas por las mejores orquestas y voces del género de moda en la capital argentina, el tango. Es el caso de Absurdo, registrado por Edmundo Rivero.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se volvió esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la bojera y enciende el rumor. Una tarde te acuerdas, un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre hasta rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Tu amor que está guardado en un estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la primera que apaga la hoguera y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas con un beso, debajo del cerezo se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Con frecuencia los especialistas destacan a Homero Expósito como el más original y más representativo de los poetas del tango, quien reunió las características de los otros dos grandes letristas del género: el romanticismo nostálgico de Homero Manzi y la visión escéptica de Enrique Santos Discépolo. Mimo, como era llamado por su familia y amigos, es recordado como un genio por otro de los grandes compositores de la época, el pianista Attilio Stampone, quien recuerda así como crearon el tango Afiche.
Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afiche. Y Afiche le puso letra Homero Expósito, porque es un genio, fue un genio. Venía a almorzar con mi mamá y sentía un piano que sonaba, y sonaba esto. Bueno, comía y después se iba al café de la esquina por teléfono y dice: che, escribí. Y empieza a cruel en el cartel. La propaganda manda a cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de ilusión. Se vende la ilusión, se rifa el corazón, apareces tú. ¿Y qué hago? Ahora te sentás y fíjate simétricamente concuerda con esa melodía que no me deja morfar tranquilo con tu vieja. Era un genio. Estaba comiendo con mi vieja en la cocina. Y yo tocaba esto. Ahora, ¿cómo puede alguien que está a 40 metros escuchar una melodía así, se va a la esquina y me dicta una letra por teléfono? Yo la toqué con la letra que había escrito, me voy a la esquina y le digo: Mimo, el sobrenombre de Homero. Che, Mimo, ¿está bien? Ya lo sé, me dijo. Y así quedó. El genio de genios.
Por su parte, en 1947, a los 23 años de edad, Virgilio es nombrado director de la orquesta de Radio Splendid. Y al mismo tiempo que compone, hace arreglos orquestales, produce otros músicos y viaja a los Estados Unidos tocando jazz. En los años 60 se radica en Brasil, donde pasa varios años trabajando para la RCA Víctor y donde graba dirigiendo una orquesta con Polanca, cantando en español. Autor de cientos de canciones es también junto a su hermano Homero, que compone Maquillaje, que escuchamos a continuación por Adriana Varela, acompañada al piano por el propio Virgilio.
Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
Dice el ensayista José Govelo que el tango no se ha hecho para cantar lo que se tiene, sino lo que se ha perdido. Y varias son las composiciones de los hermanos Homero y Virgilio que parecen ilustrar a la perfección esa afirmación, como la magnífica Naranjo en Flor, que escuchamos a continuación por Roberto Goyeneche.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
A la par que desarrollaba su actividad poética, Homero Expósito intentó suerte con emprendimientos gastronómicos que no prosperaron y se dedicó intensamente a las actividades de la Organización de los Músicos Argentinos, SADAIC, de la que fue tesorero muchos años. Falleció en 1987 y hacía años que se había retirado de la actividad literaria. Virgilio, por el contrario, siguió con la actividad musical hasta el momento de su muerte, en el año 1997. Ambos fueron distinguidos como uno de los cinco mejores poetas y compositores de tango de la historia argentina. Y bien, sus nombres están indisolublemente vinculados al tango. Obligada es la mención al bolero Vete de mí, que estos hermanos predestinados a la música y la poesía escriben medio por accidente en el año 1936 y que terminaría convirtiéndose en un ícono de ese género que a la actualidad cuenta con más de 400 versiones y que a continuación escuchamos por Virgilio Expósito. Argentina al mundo presentó los hermanos Expósito.
Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar.
Operación técnica y edición Esteban Villarroel. Producción Julieta Galván. Locución Gustavo Ríos.
Que no podemos recordar.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Me voy, amor, si soy motivo para el olvido. Decime adiós, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huellita soy. Que va y que vuelve como dos veces. Del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó.
humito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con su ausencia me suelen ver quemándome. Ausente soy como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo.
Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Muy bien, tomamos contacto ahora con nuestro amigo Fabián Codevila, periodista deportivo, para compartir este resumen deportivo semanal aquí en el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Hola Fabián, ¿cómo estás?
Fernando, qué gusto reencontrarme con vos en el aire de RAE, para el mundo, obviamente, para, como siempre, ¿no? Aunque el objetivo es informar sobre el deporte, siempre deriva la charla, nuestras charlas, en distintas situaciones, ¿no? Y eso es lo lindo, lo ameno de este encuentro de cada semana, ¿no?
Sí, con
un fin de semana distinto. La Argentina tiene que ver con que no hubo actividad profesional, en realidad en primera división del fútbol argentino. Tiene que ver esto con la fecha FIFA que se está dando a nivel internacional, que Argentina, la selección argentina se encuentra en los Estados Unidos, que jugó el viernes en Filadelfia, un frío importante, ¿eh? Realmente en la ciudad de Rocky Balboa.
Sí, están ahí, perdón. Acá viene la primera digresión. La ciudad de Rocky Balboa, donde están las escalinatas, que es el Museo de Arte. Estuve ahí, obviamente subí. Es el Museo de Arte de Filadelfia, donde están las escalinatas, y al costado la estatua de Rocky,
que estaba arriba, que en algún momento fue retirada.
Sí.
Y que después, por el mismo reclamo de los fans, fue colocada a un costado, ¿no? Pero había generado bastante controversia.
¿Por qué?
Eso de que habían,
¿Por qué?
Habían retirado la estatua.
Ah, porque la sacaron.
La estatua estaba arriba.
Sí, claro.
En la última escalera antes de acceder al Museo de Arte de Filadelfia.
Sí, correcto.
Donde habían colocado la estatua en lo que fue
Rocky III.
El rodaje de Rocky III, exactamente, cuando es amenazado por
Clover Lang, Mario Baracus.
Clover Lang, exactamente, por Mario Baracus, por Mr. T.
Sí.
Mario Baracus para la serie
Brigada, ¿no? Sí.
Y después, con el tiempo fue retirada, la gente obviamente puso el grito en el cielo, y es lógico, tiene que ver con una simbología de la ciudad de Filadelfia ya a esta altura, ¿no?
Olvídate, más vale, ¿cómo es? Es cultura popular.
No te puedes pelear con eso. Más allá de la importancia que puede llegar a tener Filadelfia a nivel comercial, industrial, laboral, si cualquiera que se crió viendo la historia de Rocky Balboa le dicen de llegar a los Estados Unidos y pasar cerca de Filadelfia, ¿qué es lo primero que vas a hacer?
Pero más vale que vas a ver ahí, de la ciudad de Rocky, ni hablar.
Vos querés
pero,
saber, vos querés... la casa de Rocky, la escalera del Museo de Arte, si es posible correr por el parque.
Sí, más vale, pero Filadelfia es la cuna de Estados Unidos como nación independiente, hay un montón de artefactos
además,
históricos.
Está la campana,
sí,
está la
claro.
vieja campana.
Sí, sí, sí.
Que sonó ese día, es una, claro, exactamente.
Pero es verdad. Parte de ese circuito ineludible es el Museo de Arte. Subir esas escalinatas, que todos las subimos corriendo, y está todo el mundo subiendo las escalinatas, como pasa en Abbey Road con el cruce ahí enfrente del estudio donde grababan los Beatles.
Exactamente.
Es ineludible y no te puedes pelear.
¿No? Todos cruzan caminando por la senda peatonal.
Claro, claro. Che, ¿habrán ido los muchachos de la selección al museo a subir corriendo o no?
No sé si fueron al museo. Lo que sí sabemos es que ganaron 3-0, goles de Cuti Romero, Lo Celso y Enzo Fernández ante El Salvador, y que ya se encuentran en Los Ángeles, en California. Y vos preguntabas si habían ido a ver a las escalinatas de Rocky. Lo que sí te puedo asegurar es que la noche de ayer estuvieron presentes en el Staples Center, viendo nada más ni nada menos que a Los Ángeles Lakers, sí, versus Indiana Pacers, sí, a LeBron James y compañía, en un enorme partido que tuve la suerte de presenciar por televisión, partido enorme jugaron ayer, el final fue electrizante, y la selección argentina en su totalidad estuvo presente en, sí, el estadio, viendo, bueno, Argentina juega en la medianoche de mañana, hora de nuestro país, justamente Los Ángeles ante Costa Rica, su segundo partido amistoso de esta gira, ¿no?
Sí.
Pero antes estuvieron con Anthony Davis, con Angelo, sí, sí, con Angelo, sí, Russell, con el, sí, propio LeBron James, que es íntimo amigo de Messi, aunque Messi en esta oportunidad no estuvo presente, sí, recordemos, sí, que fue a verlo a Miami, y ahí estuvieron. Hoy el Staples Center cambió, sí, de nombre, sabemos que es el Crypto.com Arena, tiene que ver esto con el dinero que cada vez que pone cada empresa que quiere auspiciar el lugar, y es por eso. Pero bueno, ahí está la selección argentina, sí, que sí, además tiene programada, querido Fernando, para junio, piensa llegar a la selección argentina entre 10 y 12 días antes de la Copa América, y es por eso que antes de su arribo a la ciudad de Miami, Argentina jugará ante Ecuador el 9 de junio.
¡Apa! Un partido más.
Y ante Guatemala el 14 de junio, en Chicago y Washington respectivamente.
Estos son, con Ecuador se va a enfrentar, no sabemos si se enfrentará, pero Ecuador es un equipo que participa de la Copa América.
Sí, claro, y bueno, y Costa Rica, que mañana será rival de Argentina, a la medianoche del martes, de nuestro país, insisto, acaba de ingresar el técnico Gustavo Alfaro, el argentino, sí, y acaba de meterlo como el Costa Rica y Canadá fueron los últimos dos equipos en ingresar a la próxima Copa América, o sea que también Costa Rica es otro de los equipos que estará disputando este torneo continental y los Estados Unidos a partir del mes de julio, ¿no? Así que no sé si serán buenas medidas, porque uno ve cómo Italia enfrentó a Alemania y España jugó con Irlanda y así, y nosotros tenemos que,
sí,
jugar con rivales de menor fuste. Me parece que debía hacer el esfuerzo la AFA de conseguir, o quizás no quieran
quedarse
a la Argentina, yo no sé si es así, pero bueno, obviamente va donde está el dinero, tiene que ver esto con la gente de los latinos presentes en los Estados Unidos, sobre todo de El Salvador, de Costa Rica, que son países con mucha gente viviendo en los Estados Unidos, muchos de sus,
claro,
pobladores, digamos, y ahí están tratando de recaudar dinero más que prestigio, ¿no? A veces yo creo que habría que sacrificar un poco el dinero y buscar prestigio.
Siendo, ¿no? siendo campeones del mundo.
Campeona de América y campeona internacionales.
Y ¿no? bueno, fue uno de los comentarios de esta fecha FIFA, al ver los partidazos que se organizaron, Brasil, Inglaterra, Alemania,
por
Francia,
ejemplo,
los que vos mencionaste también, y los campeones del mundo, bueno, sin desmerecer, a El Salvador o a Costa Rica, obviamente no es un partido que genere tanto interés, más, repito, considerando que Argentina es campeón del mundo y que desde que salió campeón en Qatar, no ha jugado ningún partido contra ningún rival europeo.
Exactamente, en el medio hubo Copa Argentina aquí para resaltar la victoria de Boca en la noche del sábado ante un equipo de Salta, Central Norte de Salta, jugado en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, con Cavani una vez más goleador, va reapareciendo de a poco su estirpe goleadora, el enorme y talentoso delantero uruguayo. Y otras cosas que tienen que ver con el deporte del fin de semana, tiene que ver, y que involucran a los argentinos, Fernando, tiene que ver con el automovilismo internacional. Primero, hablar de la mala fortuna de Franco Colapinto, ¿no? Tiene que ver esto con su incursión en la Fórmula 2, que es la antesala de la Fórmula 1. Un carrerón de Colapinto, terminando séptimo, largando desde el último lugar, porque había tenido problemas en la largada. Y justamente esos problemas en la largada derivaron en la descalificación del piloto argentino. Según le explicaron desde la misma categoría, el nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, no cumplió con el procedimiento de largada, no presionó ambos botones para activar dicho procedimiento de salida para el arranque de carrera, y eso lo terminó relegando. Eso ocasionó una falta, tiene que ver con, obviamente, cosas que van apareciendo de un joven piloto que por primera vez hace sus armas en una categoría tan importante, y terminan descalificándolo después de una gran carrera, enorme carrera, insisto, relegado al último lugar, llegó hasta el séptimo, lamentablemente fue descalificado. Y otro que sí cumplió con creces tiene que ver con Agustín Canapino, el arrecifeño, en la IndyCar, yo la denomino Fórmula 1 de los Estados Unidos, una carrera no puntuable para el campeonato, pero sí con mucho dinero en juego, la All-Star Race, y el piloto argentino que logró meterse entre los mejores 12, clasifican antes para correr esta carrera, este último fin de semana disputó la final, que lamentablemente lo tuvo entre los 10, no pudo progresar, pero Alex Palou, el español, ganó de punta a punta, McLaughlin segundo, Rosenquist tercero, pero este aquí que Agustín Canapino estuvo en el top 10 por primera vez y embolsó un premio de $23,000, importante para Agustín Canapino en esta categoría, sobre todo estando entre los 10 mejores y obviamente corriendo la última de las carreras, la Final Race, a partir de esa clasificación que se había dado en la antesala de dicha competencia. Así que importante también para Agustín Canapino mencionar, más allá de que no hubo argentinos, pero sí caro a los afectos de nuestro país, Ferrari hizo el 1-2 en Australia, en la Fórmula 1, tercera carrera del año, no se daba desde Bahrein 2022, con Carlos Sainz primero. Vos mirá lo de Carlos Sainz, es increíble para resaltar, Carlos Sainz se está despidiendo esta temporada porque lo va a reemplazar Lewis Hamilton.
Sí.
Y termina siendo, en el arranque de la temporada, el piloto más importante de la escudería rampante. Obviamente ya debe estar recibiendo llamados de todos lados, un enorme piloto con un enorme futuro, el español, de estirpe, porque su padre, Carlos Sainz, es un múltiple campeón de rally, viene claro, de correr en el París-Dakar, aún con su edad, claro, sí. y Carlos Sainz metió una enorme carrera con una particularidad. Max Verstappen abandonó en la quinta vuelta por problemas en sus frenos traseros, explotaron literalmente en el ingreso a boxes, se prendió fuego la rueda trasera derecha, y eso lo dejó afuera al múltiple campeón, que venía de 19 triunfos en forma consecutiva. Impresionante lo de este neerlandés, que marca el rumbo de la Fórmula 1 internacional. Bien. Pero lo dicho, Ferrari en 1-2, tercero Lando Norris con McLaren, cuarto Piastri, otro joven piloto australiano que en su tierra hizo aplaudir a su gente, llegando en el cuarto lugar, dos Ferrari, dos McLaren, y quinto fue Checo Pérez con el único Red Bull que quedó en carrera, Fernando.
Excelente. Bueno, Fabián, como siempre, muy completo, fútbol y automovilismo y, por supuesto, cultura popular. Hoy nos remitimos a Rocky, Las Escaleras de Filadelfia. Es lo que hacemos todas las semanas en este resumen deportivo semanal que me da mucho gusto compartir con vos. Muchas gracias, Fabián.
Que aún suena en mis oídos el grito de ¡Aurión!
¡Aurión! Sí, ese es al final de la 1. Al final de la 1, sí. Córdome el párpado. En ese también
exactamente,
pasa.
Exactamente, sí. Exactamente.
Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Hasta luego, chao. Era Fabián Codevila con el resumen deportivo semanal en RAE Argentina al Mundo.
向世界。
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del lunes 25 de marzo de 2024, que contó con la operación técnica de Sergio Bosco y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Programa que se emite a través de la frecuencia de onda corta 9455 kHz de WRMI de martes a sábados a la 1 AM UTC, también por rae.com.ar y la app RAE Digital. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.